para que nosotros tengamos una percepción, una perspectiva sólida sobre el verdadero mensaje de esta mañana, es menester que en la introducción yo toque algunos puntos aparentemente negativos que nos ayudarán a abrir nuestra mente y preparar nuestro entendimiento para entender, para reconocer el impacto de este mensaje. En varias ocasiones yo he mencionado que el hecho de que tengamos una religión no nos garantiza el cielo. El hecho de que pertenezcamos a alguna iglesia, inclusive a esta iglesia, no nos garantiza el cielo. El hacer buenas obras, alabar, visitar a los pobres, las viudas, todo eso es parte de lo que nosotros tradicionalmente conocemos como la tradición, la religión, la liturgia de nuestra búsqueda en cuanto a la meta común que tenemos de alcanzar la eternidad de la presencia del Señor. Y la razón por qué les subrayo esos detalles en esa introducción es porque infelizmente hay millones, yo dije millones de personas que creen que están seguras porque pertenecen a una iglesia o a la otra, porque tienen una religión o quizás la otra, porque hacen eso, porque no hacen aquel. Y lo más triste es que diariamente, en cada segundo, miles de personas están partiendo de esta vida para la eternidad completamente perdidos. Porque a pesar de tener una religión, a pesar de haber sido bautizados, a pesar de pertenecer a una iglesia, a pesar de todo lo que hicieron en el nombre del Señor, jamás experimentaron el nuevo nacimiento. Porque hermanos y amigos, la garantía única, de acuerdo con las Escrituras, para que nosotros vayamos al cielo, a la presencia de Dios, y estemos con Él eternamente, la condición sine qua non es que volvamos a nacer. En el diálogo de Jesucristo con Nicodemo, y eso ya es algo que conocemos muy bien, Nicodemo era un hombre muy preparado teológicamente. Él conocía las Escrituras, él enseñaba las Escrituras, era un doctor de la ley. La expresión doctor de la ley, ley es la Torah, o sea, la ley mosaica. Era un experto en la interpretación de la ley mosaica, o sea, la palabra de Dios. Pero a pesar de todo su conocimiento, a pesar de ser alabado y reconocido por los judíos, aquel líder religioso conocido por Nicodemo era un hombre perdido que se atrevía a venir a Jesucristo y demandarle una respuesta a algo que le sacudía el alma, apretaba el corazón. Él quería saber de Cristo cuál era la condición para heredar el reino de los cielos. Y Jesucristo retóricamente le pregunta a Nicodemo algo que pregunta a todos nosotros. En su interrogante, Cristo dijo: ¿cómo puedes tú, Nicodemo, un doctor de la ley, un conocedor de las Escrituras, preguntarme qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Y fue cuando el Señor Jesucristo, en el capítulo 3 de Juan, dio una enseñanza profundamente sabia, contundente, sólida, hablándole, diciendo, de la necesidad de volver a nacer. Hay miles, millares y quizás millones de miembros de las iglesias, personas muy religiosas, religiosas, como decimos en México, de hueso colorado, que jamás experimentaron el nuevo nacimiento. Y por esta razón, cuando surgen los problemas, se olvidan de Dios, se olvidan de la iglesia, se olvidan de sus compromisos, se olvidan de todo, porque no pudieron permanecer firmes, porque su fundamento no era sólido. El Señor Jesucristo, hablando sobre esa situación, Él nos enseñó sobre los dos cimientos, los dos fundamentos. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27, Cristo dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. No es solamente oír. Él dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. En otras palabras, ambas casas recibieron el impacto, la furia de la tempestad, del viento, del río, de la tormenta. Pero la razón por que una cayó y la otra se mantuvo de pie, la diferencia estaba, la razón estaba en el fundamento de cada casa. De igual manera, hermanos y amigos, nosotros tenemos aflicciones en el mundo. Y esa fue la enseñanza de Cristo cuando dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Pero Él no dejó allí en las aflicciones nuestro porvenir, sino que dijo: pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. La enseñanza de Cristo es que si estamos en Cristo a través del nuevo nacimiento, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué las iglesias experimentan ese éxodo de personas que están, de repente ya no están? ¿Por qué la gente no siente hambre de estudiar la palabra de Dios, de orar, de comprometerse con Dios? ¿Por qué? Hermano, yo no le culpo a un incrédulo el hecho de que no se comprometa con Dios. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque todavía no ha nacido de Dios. Porque en el momento en que uno nazca de Dios, a través de la regeneración, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de la política, a pesar de todo, el que confía en Jehová es como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Después de esa introducción, quizás negativa, yo les invito a escuchar un mensaje muy positivo esta mañana, que tiene por título: ¿es posible tener la seguridad de la salvación? Es una pregunta muy importante que yo quisiera bíblicamente compartir con ustedes las respuestas, para que al salir de aquí ustedes lleven esta convicción que tenía Pablo cuando dijo: porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Tres puntos para nuestro mensaje. es posible tener la seguridad de la salvación? La respuesta, sí, en primer lugar. ¿Por qué? Porque tenemos un fundamento sólido. Cuando experimentamos el nuevo nacimiento, nosotros tenemos un fundamento inmovible, permanente, eterno. Vamos a los textos para que podamos entender la enseñanza de la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, Juan 3, versículo 36, la palabra dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La palabra habla de vida eterna. Hermanos, una salvación que se pierde no es eterna. Entonces, si Cristo nos enseña a través de su palabra que nuestra vida es eterna, y cuando el Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre vino para que tengamos vida y vida en abundancia, la palabra abundancia del original significa Él va a suplir eternamente para nuestra vida. Él nos va a nutrir, Él nos va a alimentar, Él nos va a guardar, Él nos va a refugiar, abrigar, cuidar. Eso es lo que significa vida en abundancia. Pero cuando yo veo a esos cristianitos de palo, de barro y otras porquerías más que están para allá y para acá, ahora están para arriba, ahora para abajo, ¿dónde está la abundancia? ¿Dónde está el poder del Señor? Uno de los adagios más preciosos que yo he aprendido desde que vine a los Estados Unidos, se lo aprendí de los mexicanos, que dice que el perico es verde por doquiera. De igual manera, hermanos, el cristiano, el que nació de nuevo, es cristiano en el invierno y en el verano, en la primavera y en el otoño, en la iglesia y en el trabajo, en el hogar y en la escuela, por doquiera, nunca deja de ser. Humanamente hablando, tenemos excusas para no pertenecer a la iglesia, para no estar en la iglesia, para no venir a la oración, para no estudiar la palabra de Dios. Humanamente hablando, es cosa del hombre no reconocer. Dios le preguntó a Adán: Adán, ¿qué pasó, Adán?, cuando le dijo: ¿dónde estás? Y él dijo que pues se había escondido, se avergonzó. Y Dios dijo: ¿pero por qué? Dios sabía la respuesta, pero le dio oportunidad a Adán de expresarse, de confesar su pecado. Pero Adán no fue hombre. Adán no se atrevió a decir: lamento, Señor, pero yo no cumplí con tu enseñanza. Yo no cuidé de lo que me habías prohibido, sino que lo tomé. Pero no, él no dijo eso. Él dijo: la mujer que tú me diste. Y cuando la mujer fue pues señalada por el marido, inmediatamente le echó la culpa en la serpiente. Y esa es la condición de la raza humana. En las iglesias, en las familias, en las escuelas, jamás queremos decirlo: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Jamás queremos admitir que somos responsables por nuestras decisiones delante de Dios y de los hombres. Cristo dijo en Juan capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿A qué se refiere Cristo cuando dijo no se pierda? Se refiere al hecho de que Él vino a buscar y a salvar a quienes lo que se había perdido.
Antes que yo aceptara a Cristo como mi Señor y Salvador, yo tenía un padre físico llamado Mario. Era mi padre físico, el que me engendró. Pero espiritualmente, mi padre espiritual era el chamuco, era el diablo. Y Cristo dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Cristo es el que identifica al incrédulo como el hijo del diablo. O sea, espiritualmente, el padre de un incrédulo es Satanás. Pero para que seamos hijos de Dios, es menester que volvamos a nacer, que nazcamos de nuevo. Y ese nuevo nacimiento no es por voluntad de carne, ni de varón, ni de sangre, sino que es por medio del Espíritu Santo, que llama, que clama desde la puerta de nuestro corazón, diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Pastor, entonces Cristo va a venir para tener un banquete conmigo. Bien. Lo que significa eso es un hebraísmo, es que tendremos compañerismo de por vida, porque Él suplirá para todas mis necesidades. Estamos hablando entonces en este primer punto sobre un fundamento sólido. Juan capítulo 6, versículo 37. Juan 6, versículo 37. Cristo dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Si estamos en Cristo, hermanos, la Biblia dice que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, todo se hizo nuevo. Significa que nuestra vana manera de vivir se quedará atrás. No podemos volver al vómito como el perro. La protección no está en la iglesia. La protección no está en la religión. A pesar de que sea importante pertenecer a una iglesia, tener una religión, pero la protección única de uno está en Cristo. Y la razón por qué queremos estar en la iglesia es porque si estamos en Cristo, queremos alegrarnos con aquellos que nos dicen: a la casa de Jehová iremos. Queremos estar en la compañía de hombres y mujeres que están en el mismo sentir que nosotros, que creen en el mismo Cristo, que ya no están poniendo su confianza en los ídolos de madera, de barro, de oro, de piedra y otras tantas cosas que las religiones han enseñado. Entonces, de regreso al texto de esta mañana, el Señor Jesucristo dice en Juan 10, versículo 28, y yo les doy que vida eterna, y no perecerán que jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, no hay poder que prevalezca contra el poder del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Permitamos que Pablo, el apóstol Pablo, nos ayude a entender eso que Cristo enseñó. Pablo, escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39 dijo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
Hay dos textos más en ese primer punto, antes que pase inmediatamente al segundo. Uno se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y el otro texto, si se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esos verbos, sepáis y creáis, en el griego se encuentran en el sentido continuo. O sea que continuamente, constantemente, tengamos las convicciones que nos alientan y nos fortalecen. Entonces el primer punto de este mensaje fue el fundamento sólido que garantiza pues la seguridad de la salvación. En segundo lugar, ¿cuál es la otra característica de la seguridad de la salvación? Y a pesar de sonar un poco paradójico, la segunda característica de la seguridad de la salvación es la disciplina con amor. Porque Dios nos ama, Él nos disciplina. Salmista, en el Salmo 89, versículos 30 al 34, Salmo 89, versículos 30 al 34, el salmista escribió: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falseará mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. O sea, aún mismo cuando nosotros le desobedecemos a Dios, Él nos sigue amando, a pesar de que nos discipline. Un cristiano que no es disciplinado por Dios es porque todavía no lo conoce como Señor y Salvador. Porque la palabra de Dios nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 12, Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Entonces, si la primera característica de la seguridad de nuestra salvación es que tenemos un fundamento sólido, la segunda característica es que Él nos disciplina con amor. A veces no entendemos la disciplina, no aceptamos la disciplina, no queremos la disciplina. Y la razón es porque hay muchos que no conocen la palabra de Dios, no escudriñan las escrituras. Y una gran oportunidad de conocer, hermanos, es a través de la escuela bíblica dominical. Y estaremos celebrando la escuela bíblica dominical durante todo el mes de octubre. Busquemos un texto más en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3, versículo 19. El Señor dijo: yo reprendo y castigo a quienes, a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice las Escrituras. La pregunta, título del mensaje de esta mañana es posible tener la seguridad de la salvación? Hemos visto en primer lugar que sí. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento es sólido. En segundo lugar, nuestra disciplina es con amor. Es una disciplina de amor. Y en tercer lugar, en el último punto de este mensaje, sobre si es posible tener la seguridad de la salvación, la tercera parte es que tenemos una seguridad eterna. La palabra eterna significa que nunca deja de ser. Es para siempre, es perenne. Es continua, es constante. Hablando pues de la eternidad de nuestra garantía, de nuestra salvación, vamos a buscar en la carta de Pablo a los Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 23. La Escritura dice: porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios, ¿qué es dádiva? Regalo, obsequio. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy hablando de la tercera característica de la seguridad de la salvación, es que es una seguridad eterna. En algunas ocasiones yo he mencionado el hecho de que, preguntando a algunos hispanos si eres salvo, he escuchado en abundancia la respuesta: sabe. Continuamente la gente contesta así, aún mismo personas de la iglesia, dentro de la iglesia, dicen: ¿sabe? Si uno mismo no lo sabe, es porque no lo es, hermanos. Pregunten a sus hijos si son sus hijos, a ver si se atreven a decir que son hijos del panadero o del cartero o del presidente. No, ellos tienen sus características, sus modismos, su apellido, su hogar, todo ahí. Y en sus características fisiológicas, ellos traen ahí todos los trazos, todas las expresiones de la sangre del padre y de la madre, y eso jamás será borrado. ¿Por qué? Porque ha nacido de uno y de otro, el padre y la madre. De igual manera, cuando uno es hijo de Dios verdaderamente, uno tiene una seguridad eterna. Y como yo les decía al principio, en la introducción, podemos decir no sabe, sino yo sé a quien he creído. ¿Por qué? Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Ahora, ¿qué depósito es eso? ¿Será que vamos al banco y llenamos ahí un papel y nos dan con una estampilla un papelito diciendo: tú tienes salvación?
¿Cuál es el depósito? El depósito, hermanos, está en la sangre que fue rociada en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. El depósito está en nuestra confianza. Pensemos en un instante aquella noche especial cuando el pueblo de Israel se preparaba para dejar la esclavitud en Egipto. Ellos estaban comiendo, llevaban prisa en terminar su cena. Afuera se escuchaban los gritos, la desesperación de las familias por la pérdida de todos sus primogénitos. Todos. Y no solamente los humanos, pero también los animales. Pero dentro, ellos sabían que el Señor era poderoso para guardar su depósito. ¿A dónde estaba su depósito? Su fe en la sangre que estaba sobre los dinteles de las puertas. Ellos sabían que la muerte no les tocaría. Y todos ellos que estaban bajo la sangre escaparon. Y por eso la Biblia nos dice a nosotros que ya no hay condenación a todo aquel que cree. Pues han pasado de muerte a vida. Entonces la tercera característica sobre la seguridad de la salvación es que es una seguridad eterna, hoy, mañana. Si tengo hambre, si estoy enfermo, si tengo dinero, si tengo trabajo, si no tengo, no importa. Yo estoy salvo, no por mis propios méritos. Yo no tengo el poder de guardar mi salvación. El mérito y el poder se encuentran en las manos de Jesucristo. Es una seguridad eterna, hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 11. Primera de Juan 5, 11. La Escritura nos habla diciendo: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que vida eterna. Y dice más: y esta vida está en ¿quién? En su Hijo. Si usted ha creído en Jesucristo, si usted ha recibido a Jesucristo, si usted ha experimentado el nuevo nacimiento a través de la obra, el sacrificio vicario del Señor y Salvador Jesucristo, usted tiene vida eterna. Y el texto principal de esta mañana, que hemos leído ya un par de veces, en Juan capítulo 10, versículo 28, Cristo dijo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Tiene usted esa seguridad? ¿Está usted seguro de su salvación? ¿Ha usted experimentado el nuevo nacimiento? Si usted tiene esas convicciones, agradézcalo a Dios por su misericordia, por su poder, por la oportunidad que le dio de escuchar el Evangelio. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero si esta mañana alguien que me escucha todavía no tiene la certeza, o no la ha tenido hasta hoy, y hoy quiere pues poner su confianza en la promesa de Dios, en la palabra del Señor, no importa su nombre, no importa su religión, no importa su nacionalidad, no importa su edad, no importa lo que ha hecho de bien o de mal, usted podrá hoy traer su carga, sus pecados, su alma, y ponérselas en las manos del Señor Jesucristo. Y Él perdonará todos sus pecados, Él limpiará su alma y le dará vida eterna. Vida en abundancia, para que usted también pueda saber que es posible tener la seguridad de la salvación. Mientras la iglesia está en una actitud de oración, Yo quisiera extender esta oportunidad a alguien que esté con nosotros esta mañana y desea hoy tomar la decisión más importante, más noble de su vida, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. No se avergüence de Cristo.